profesores que faltan demasiado, situaciones de violencia dentro y fuera de los liceos, bajo rendimiento de los alumnos, deserción estudiantil. Lamentablemente, hace ya un buen tiempo que los uruguayos nos venimos acostumbrando a esas situaciones cuando hablamos de la enseñanza secundaria pública. ¿Cómo se revierte esta situación? En este periodo de gobierno acaba de aprobarse una ley de educación y, por otra parte, se aumentó significativamente el presupuesto de la enseñanza. Sin embargo, está claro que eso no ha permitido atacar aquellos problemas de fondo, y eso lo reconocen incluso destacadas personalidades del propio oficialismo. A partir de esta situación es que desde el Partido Independiente se propone un plan de emergencia educativo que incluya medidas concretas. ¿En qué consiste ese plan de emergencia? ¿Cuáles son sus ejes centrales? ¿Cómo se llevaría a la práctica? ¿A qué sectores alcanzaría? Bueno, para charlar de estos y otros temas es que viene enseguida la entrevista con el doctor Pablo Mieres, candidato presidencial del Partido Independiente.
El tablero político.
Doctor Pablo Mieres, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, ¿qué tal? Encantado de estar con ustedes.
El 7 de diciembre usted fue proclamado formalmente como candidato presidencial del Partido Independiente para las elecciones del año que viene, y uno de los anuncios que hizo fue su voluntad de impulsar un plan de emergencia educativo. ¿Por qué eligió este tema entre las prioridades?
Porque estamos en una situación catastrófica, particularmente en enseñanza media. La situación del sistema educativo que está cada vez peor, y han transcurrido 5 años sin respuestas, sin soluciones, sin una propuesta concreta de transformación del sistema educativo, y porque es la piedra angular para recuperar un bienestar social que la sociedad uruguaya vivió en un pasado más o menos reciente y que ahora está totalmente afectada. Es decir, si uno analiza el cuadro de la sociedad uruguaya, yo diría que implementar una transformación en el sistema educativo que revierta estas tendencias tan graves, yo creo que tiene un valor estratégico. Impactaría inmediatamente sobre la integración social, impactaría sobre aspectos tan deteriorados como es la seguridad pública, e impactaría también sobre la oferta de recursos humanos y sobre la capacidad de generar mano de obra calificada, que hoy se está transformando en un problema debido a la escasez de cierto tipo de recursos humanos, ¿no?
¿El elegir este asunto tiene algo que ver con una deformación profesional suya?
Bueno, puede ser que yo esté también particularmente impactado por el hecho de que uno se ha dedicado en parte al tema educativo, pero no, básicamente es una mirada general, global. El Partido Independiente eligió este tema como una de sus prioridades, y dentro de esas prioridades yo diría que es la piedra fundamental de cómo nosotros entendemos que debe ser el cambio de la sociedad uruguaya.
El viernes, cuando lo entrevistábamos aquí en Perspectiva, el senador Danilo Astori, ahora uno de los precandidatos del Frente Amplio, dijo que en educación hay mucho presupuesto y poco resultado, y agregó que la ley que se aprobó recientemente es más bien un progreso institucional. ¿Qué dice usted sobre ese análisis?
Bueno, yo comparto que se ha optado por aumentar ingresos en educación. Por supuesto, el exministro Astori es parte de la historia, ¿no? Me parece un poco curiosa la postura que él asume casi desde fuera, como si nada hubiera tenido que ver con estos asuntos. Este gobierno decidió poner plata sin condicionarla a nada. Es decir, entendió que, yo creo que hay algo así como un objetivo de tildar un compromiso. Es decir, el gobierno, el Frente Amplio decía, hay que dar el 4.5% del PBI a la educación, y ese era su compromiso de campaña, y entonces el objetivo era llegar a poner el 4.5%, pero nunca se preocupó el Frente Amplio por discutir para qué servía esa plata. Entonces, hoy tenemos una situación paradójica. Yo creo que nunca el Uruguay ha gastado tanto en educación, y paradójicamente nunca la educación ha estado tan mal.
Y sobre la ley que se acaba de votar en el Parlamento, ¿cuál es su enfoque?
Yo creo que no es un progreso institucional, al contrario, es el agravamiento de una tendencia que la educación uruguaya ha sufrido en los últimos años, que es los esfuerzos de ciertas corporaciones de la educación por asumir su control y por ejercer el poder dentro del sistema educativo. Yo creo que eso es un error, yo creo que es malo haber avanzado en la línea de lo que los gremios de la enseñanza han reclamado, que es su participación en la conducción. Yo creo que la conducción...
Eso iba a agregar, los gremios de la enseñanza y algunos sectores del propio Frente Amplio reclamaban mucho más en cuanto a participación en la conducción.
Pero esta ley ya de por sí supone incorporar representantes de las corporaciones docentes en la conducción del sistema educativo. A mí me parece un error. Un error porque la educación es un tema de la sociedad uruguaya, no de los docentes. Es un tema de todos los uruguayos y por lo tanto lo debe resolver quienes representan a todos los uruguayos, que es el sistema político. Entonces acá hay un gran, equívoco que va llevando cada vez más, porque los intereses de la corporación docente, que son intereses relevantes y que hay que tenerlos en cuenta, no pueden convertirse en el factor principal para tomar las decisiones. Yo tomo un ejemplo, simplemente, una de las conquistas de los gremios docentes ha sido el sistema de elección de horas. El sistema de elección de horas en el sistema educativo uruguayo, en enseñanza secundaria, lleva a que las personas, los docentes van eligiendo por orden de puntaje. Esto...
Aclaremos, ¿qué es eso? ¿Están eligiendo qué horas?
Las horas para el año siguiente, ajá. Es decir, cada año se establece un ranking en función de la antigüedad y de los puntajes obtenidos en las inspecciones por los docentes, y se les llama a elegir horas por orden de ese puntaje. Por lo tanto, los docentes mejor calificados, los que están más arriba en ese puntaje, eligen primero, y por lo tanto eligen las horas más acordes a su comodidad, digamos así. Con lo cual se da un proceso de selección negativa, mirado desde la perspectiva del sistema. Mirado desde la perspectiva de los docentes, es un premio a quienes, han obtenido mejores rendimientos. Pero mirado desde la perspectiva del conjunto del sistema, yo estoy optando porque los docentes mejor calificados estén concentrados en aquellos lugares de estudio que tienen mejor nivel. Y por lo tanto van quedando para atrás los peores lugares, o sea, los lugares que además son a los que asisten los estudiantes de menor nivel socioeconómico, de situaciones familiares muchas veces más delicadas, y son atendidos por los docentes que tienen menos experiencia. Entonces, este es un ejemplo de lo que supone implicar que la óptica de la corporación docente es la mejor para resolver los problemas de la enseñanza, porque el problema es que las corporaciones docentes tienen como objetivo defender y valorar lo que son los intereses de un sector. Y yo creo que justamente las autoridades del sistema educativo tienen que estar por encima de los intereses sectoriales y corporativos y dar una mirada global. Por eso para nosotros la reforma educativa, un plan de urgencia para la educación, supone una transformación de la gestión del sistema educativo.
Eso no. Quería preguntarle justamente a continuación. Vamos a hacer la pausa y después nos detenemos en por dónde va este plan de emergencia educativo que propone el Partido Independiente. Doctor Pablo Mieres, ¿cuáles son entonces los ejes centrales de este plan de emergencia educativo que ustedes están proponiendo?
Yo diría que el punto central, el punto principal, es trasladar el centro de gravedad del funcionamiento del sistema educativo de una estructura histórica, que es una estructura burocrática, piramidal, con un vértice en el CODICEN, luego los consejos, después las direcciones, las inspecciones, el director de los liceos y de las escuelas, docentes, estudiantes, a un sistema en el cual el centro principal sean los centros de estudio. Y eso supone fortalecer enormemente, contundentemente, la figura del director del establecimiento educativo. Darle a los directores de los liceos, que hoy tienen que pedir permiso hasta para hacer una charla extracurricular, tienen que pedir autorización a las inspecciones, no pueden gastar sin hacer un expediente que demora el tiempo que demora para poder comprar, hasta cartuchos para las impresoras de las computadoras de los liceos. Darle al director del liceo poder de decisión, recursos, plantel docente estable y darle posibilidad de iniciativa pedagógica. todo eso supone construir, reconstruir en cada liceo, y me refiero al liceo porque es donde la cosa está más complicada y donde el deterioro ha sido mayor. Cada liceo debe convertirse en una comunidad educativa. Debe recrear la idea de que el estudiante es parte de un conjunto de esfuerzos colectivos en los cuales el centro es que él se eduque, crezca, se capacite, y no como ahora que se siente un extraño, un anónimo, un lugar donde va a muchas veces a sufrir circunstancias de violencia, donde el liceo es un ente abstracto, alejado además de la comunidad local y de la familia. Entonces, la clave es esto. Lo que pasa es que esto supone quebrar ciertas lógicas burocráticas históricas que lamentablemente estatistas, centralizadas, donde en realidad el centro de gravedad es la decisión jerárquica, es más una estructura militar, el sistema educativo uruguayo, que un verdadero proceso educativo y pedagógico.
Esta es una idea que cada tanto aparece en el debate sobre la educación en Uruguay, y ahí queda, ¿no? No es nueva, no se ha hablado por primera vez ahora de esto.
No es nueva, pero es cada vez más urgente, es cada vez más imprescindible si queremos que el sistema educativo uruguayo no vaya quedando cada vez más atrás en relación a los países que nos rodean, ya no al mundo desarrollado. Me estoy refiriendo incluso a los países de la región. Acá hay que darle poder al centro educativo. El director tiene que contar con un plantel docente estable que pueda concentrar sus horas durante varios años en un solo centro educativo, un director que tenga relación con las organizaciones sociales de la zona en donde está el liceo establecido, que tenga la capacidad de generar acciones, actividades extracurriculares, talleres de capacitación, invitación a las familias de los estudiantes, que el estudiante se sienta, en definitiva es construir sentido de identidad, es decir, que el liceo sea una referencia identitaria como lo era antes, hace muchos años, y luego la masificación de la enseñanza secundaria no estuvo acompañada de un proceso de recuperación del valor del centro docente.
¿Qué otros puntos formarían parte de este plan de emergencia educativo del Partido Independiente?
Bueno, nosotros creemos que también tiene que haber una redefinición de la oferta docente en términos de, digamos, desarrollar más la lógica de horas de mayor duración de tiempo de los estudiantes en los liceos, de actividades extracurriculares, de incorporación del peso de la comunidad en la definición de los proyectos educativos de cada centro. Y por cierto, tenemos que ajustar cada vez más la oferta educativa a las necesidades de desarrollo del país. Y en ese sentido, yo quiero rescatar los bachilleratos tecnológicos de la UTU como un elemento muy positivo, que va en la buena dirección. Allí hay logros muy, muy positivos que tienen que ver además con una inserción laboral alta de parte de los egresados de esos bachilleratos. Pero son experiencias todavía muy focales, por lo tanto, todo el sistema de bachillerato debe estar sometido a una reflexión que nos permita ayudar a que los egresados de secundaria tengan una mayor vinculación con las oportunidades laborales.
A propósito de cómo nombrar a los docentes, un tema al que usted aludió hace un rato, a partir de lo que es el sistema hoy de selección de horas que usted criticaba, en esta materia, ¿qué es lo que ustedes proponen?
Nosotros proponemos definir en cada centro una opción docente que debería ser acordada entre el director y el plantel docente durante un periodo largo y por supuesto.
A ver, ¿cómo es esto y qué diferencias implica con respecto a lo actual?
Y supone que no es un listado en donde va el docente en función de su puntaje, sino acuerdos que permitan generar un entendimiento entre el director del liceo y los docentes que van a formar parte del plantel. No una disputa que se dirime en función del puntaje de calificación, sino en acuerdos que en los que por supuesto las autoridades del sistema tienen que participar y donde haya compensaciones.
¿De qué compensaciones habla?
Compensaciones que tienen que ver con que las personas que acepten ir a aquellos lugares más complicados reciban una compensación económica, Y en ese sentido, por eso creo que el tema del mayor gasto en el sistema educativo tiene que estar asociado a estas cosas, y también tiene que tener que ver con que el docente responda en términos de disposición a capacitarse, a actualizarse, etcétera. Esos deben ser los criterios de respuesta al tema de la remuneración, desde nuestro punto de vista, y a la selección de la comunidad educativa.
¿Hay que cambiar el sistema de evaluación?
Yo creo que eso va junto con esto, claro que sí. Tiene que haber sistemas de evaluación como ciertamente hoy los hay, no digo que no los haya, pero la evaluación tiene que estar más centrada no en procedimientos rutinarios y que muchas veces lo que premian es el ajuste de los contenidos docentes a definiciones que las inspecciones elaboran una vez y después durante muchos años se mantienen incambiadas, sino que tiene que haber un premio a la innovación, un premio a la inclusión de nuevas alternativas. Por ejemplo, los directores tendrían que tener la posibilidad de innovar pedagógicamente y que luego esas innovaciones pedagógicas sean sometidas a evaluación de resultados, pero que permita entonces no una currícula tan estrecha, tan rígida como la que actualmente tenemos, sino que en una comunidad educativa que funciona como tal pueda haber apuestas a la novedad, apuestas a la mejora y, por cierto, a los cambios que luego serán objeto de análisis y, por supuesto, de intercambio con otras experiencias.
¿Es necesario construir más liceos?
Sin duda, Emiliano. Yo creo que este es otro problema que hemos tenido, que a mí me sorprende que no haya habido un crecimiento tan importante como debió haberlo habido, habiéndose, digamos, dedicado recursos a la enseñanza, porque la clave de una transformación es volver a una escala humana, es volver a una escala local. El sentido de una comunidad educativa es una referencia a una comunidad social, a una comunidad local activa, y eso supone que el liceo esté mucho más próximo a los domicilios de los estudiantes que asisten a ellos, y eso supone aumentar el número.
Estamos en diálogo esta mañana en Perspectiva con el doctor Pablo Mieres, presidente del Partido Independiente.
En Perspectiva.
¿Sabe, doctor Mieres, que su intervención ha generado mucho movimiento entre los oyentes? Tengo una cantidad de inquietudes, preguntas. Si le parece bien, después de esta pausa vamos a plantear algunas de esas consultas de los oyentes y después vamos a ir a otras consultas sobre la viabilidad de un plan de emergencia como este, teniendo en cuenta que quien lo propone es un partido que, según las encuestas, anda en el 1% de la intención de voto. Cuando son las 9:17, continuamos en entrevista esta mañana con el doctor Pablo Mieres, abogado, sociólogo, director del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Católica del Uruguay, pero a quien estamos entrevistando hoy en su condición de presidente del Partido Independiente, a propósito de este plan de emergencia educativo que forma parte del programa del Partido Independiente y que es una de las prioridades de este sector. Como le decía, doctor Mieres, tengo una cantidad de mensajes de los oyentes con preguntas, con opiniones también, ¿no? Por ejemplo, dice este mensaje: para que los docentes de mayor experiencia puedan ir efectivamente a zonas periféricas, deben poder vivir con 20 horas y no con 50. Si no, sube el ausentismo por enfermedad. Y bueno, y vienen otras consideraciones.
Sí, yo creo que tiene razón. Ahí hay un problema que tiene que ver que no se ha resuelto porque no se resuelve agregando plata sin discutir criterios, sin discutir metas, sin establecer evaluaciones, sin generar en definitiva un debate de fondo y sustantivo sobre la cuestión educativa. Este gobierno simplemente se ha dedicado a aumentar la plata. Y entonces decir, bueno, damos más plata a la educación. Por supuesto que hay que dar más plata a la educación, y probablemente haya que dar más de la que hoy se está dando, pero tiene que haber también a cambio, tiene que haber en paralelo un acuerdo, un plan, un conjunto de definiciones, que es lo que está faltando. Tenemos el ausentismo docente, según las mediciones que haya, está evaluado entre el 25 y el 33%. Estamos hablando de una de cada cuatro o una de cada tres clases. Por lo tanto, ciertamente tiene que haber incentivos, el docente tiene que cambiar las condiciones de trabajo y por eso parte de ese cambio en las condiciones de trabajo es el afincamiento, la concentración de un docente con sus horas en un determinado centro de estudio, donde además puede hacer aportes específicos no solo por el dictado de sus asignaturas, sino además en su aporte como parte de una comunidad educativa. Yo creo que hay que recuperar la calidad del trabajo docente, sin ninguna duda.
Jorge de Malvin dice, el ausentismo docente se resuelve pagando 1,000 pesos mensuales de presentismo, 1,000 pesos por cero falta.
Bueno, esa es una forma tradicionalmente uruguaya de resolver el problema de las faltas, de la inasistencia. Yo no sé si ese es el criterio, me parece que ese es un criterio de pronto de la zanahoria, digamos, pero a mí me parece que la clave es que el docente sienta que su tarea vale la pena, que se siente satisfecho, que está realmente contento con lo que hace. Los docentes en general son gente que cuando optó por la docencia lo hizo por vocación, y luego condiciones negativas, condiciones jorobadas de trabajo van deteriorando su interés y su vocación al punto tal de que termina convirtiéndose, no digo en un sacrificio, pero en una situación bastante negativa que lleva a aprovechar, digamos, todos los resquicios reglamentarios para evadirse de una circunstancia que no le favorece, ¿no?
Otro oyente dice, yo soy profesor de UTU en el interior. Pienso que la deserción es debida en gran parte a superpoblación de las clases. Claro. Este año tuve grupos con un promedio de 37 alumnos. Si el promedio fuera de 25 por clase, se solucionaría en gran problema.
Se solucionaría
en gran medida este problema de la deserción, ya que podríamos prestarle el grado de atención aceptable a cada alumno.
Totalmente de acuerdo. Yo creo que la clave de recuperar la calidad del sistema educativo es la recuperación de la personalización del vínculo educativo. El proceso educativo es un proceso personalizado, no puede ser anónimo, masivo, donde el estudiante siente que no es nadie, que es una persona que nadie reconoce como tal, y donde el docente no tiene tiempo ni capacidad de generar un vínculo interpersonal con su alumno. Eso está en la tapa del libro. El tema es que Uruguay ha quedado estancado en una dinámica y en una estructura que sirvió para otras épocas, para 40 años atrás, pero que hoy está totalmente perimida.
Otro oyente objeta uno de los argumentos que usted manejó a lo largo de la entrevista. Este oyente destaca que el presupuesto de la educación equivaldrá a 4,5% del Producto Bruto Interno recién en el año 2010 y ustedes están pretendiendo que los resultados se den por adelantado.
Es que lo que pasa es que los resultados, perdón, el incremento del gasto se ha venido dando desde que asumió este gobierno, de manera, yo diría, bastante significativa, pero sin discusión, sin establecer entorno, porque ¿qué ha hecho este gobierno en materia educativa? El primer año, nada. El segundo año convocó un debate educativo que terminó como terminó, y que todos sabemos, yo creo que cualquier jerarca del gobierno con la mano en el corazón debe coincidir en que aquel congreso educativo en el Palacio Peñarol terminó siendo la consagración de lo que sostenían los sectores activos de los gremios de la enseñanza, y por lo tanto por eso todo el año siguiente no se hizo nada, y finalmente en este cuarto año se optó por una ley que no satisfizo a la gente que participó del congreso educativo, porque entre otras cosas se les dijo que ese congreso educativo era la definición de la orientación del gobierno, y después no se le cumplió en su totalidad. Entonces hemos quedado en una dinámica, yo creo que el diagnóstico del Frente Amplio sobre cuáles eran los dramas de la educación era profundamente equivocado, y esto ha quedado de manifiesto en estos años. Entonces, aumentar la plata por sí mismo no resuelve el problema. Yo diría, si hubieran aumentado más todavía, seguiríamos teniendo seguramente los mismos problemas. O sea, el problema no es solo de plata, también era de recursos, y sigue siendo un problema de recursos, pero esos recursos, si no están bien aplicados, realmente no mejoran las circunstancias del sistema educativo.
Otro oyente dice, los recursos para la educación sirvieron para bancos, libros y limpieza, para lo básico. ¿Qué quieren cobrarle al gobierno? Consulta.
Yo creo que lo que tenemos que cobrar al gobierno es que no ha habido una propuesta de reforma del sistema educativo.
Ninguna. Más preguntas. Cuando hablan del sistema medio, de enseñanza media, ¿se refieren solamente a los liceos? ¿Qué pasa? ¿La UTU es la cenicienta? Consulta este oyente.
No, yo estoy hablando de la enseñanza media en general. media no técnica y técnica. Todo la enseñanza media tiene que ser parte del centro. Digo la enseñanza media porque la básica, la enseñanza primaria, en términos comparados, está todavía en un estadio bastante superior. Incluso diría que el gran acierto que ha habido en este periodo, que es el Plan Ceibal, y yo no tengo ningún prurito en reconocerlo, es decir, esta fue una opción correcta, estratégica, importante en el mediano plazo que el gobierno del Frente Amplio tomó, tiende a reforzar justamente la enseñanza primaria, que es donde todavía tenemos una realidad del sistema educativo más favorable o menos crítica. Pero estoy refiriéndome a la enseñanza media en general. Hablé de liceos, pero estoy refiriéndome tanto a secundaria como a UTU.
Vamos de nuevo al plan en su conjunto, después de haber aclarado estas preguntas de la audiencia. ¿Este plan, tal cual ustedes lo formulan, requiere fondos, requiere una dotación presupuestal especial?
Requiere mantener un nivel de inversión importante en educación, requiere aumentar el número de locales educativos, porque la base de una reforma de este tipo es la recuperación de la escala humana en el vínculo educativo. Requiere fondos para distribuir a nivel de los liceos, de los centros educativos.
Pero mi pregunta es, además de lo que ya está previsto en el presupuesto como incremento que se va dando anualmente hasta el 2010,
además
lo que se votó en este gobierno, ¿además se necesita más dinero?
Y hay que redistribuir mejor. Son las dos cosas. Por un lado, de lo que el gobierno ha asignado hasta ahora al sistema educativo, debe haber una redistribución, porque hay fondos que se ejecutan de manera centralizada que deberían empezar a ejecutarse de forma descentralizada. Pero además hay que invertir en la infraestructura que nos permita recuperar una escala humana en el sistema educativo.
¿Y cómo se lleva a la práctica un plan como este? Porque estamos hablando de una iniciativa que surge del Partido Independiente.
Sí.
Y el Partido Independiente es un partido que hoy ubicamos en la oposición, un partido que dentro de la oposición a su vez es minoritario, tiene un 1% de intención de voto en las encuestas. Entonces, más allá de generar el debate, más allá de propiciar una discusión como esta, ¿qué más puede hacer el Partido Independiente?
Sin ninguna duda, formar parte de un proceso de diálogo político que ojalá ocurra en el próximo periodo de gobierno. Es decir, nosotros tenemos la evaluación de que en el próximo periodo de gobierno no va a existir una mayoría absoluta. Gane quien gane, el partido que le toque gobernar va a tener que conversar con los demás. Y nosotros vamos con estas propuestas, que como usted mismo dijo, no son novedosas, han estado arriba de la mesa en años anteriores, y yo diría que puede haber gente en cada uno de los partidos, incluido en el partido de gobierno, que puede tener ideas en tal sentido en sintonía con estas.
Esta no es una reforma de la educación, esta no es la reforma, es un plan de emergencia, ahí hay un matiz, ¿no?
Es un plan de emergencia, pero que tiene por objeto algo que es mucho más difícil de cambiar que un plan de estudios, que es la forma de gestionar la educación.
Ajá.
Es decir, la forma en que se trabaja. Y esto supone superar inercias, rutinas, ciertas reflejos burocráticos que históricamente están muy enraizados en el sistema educativo uruguayo, como en el conjunto del aparato del Estado. Por eso quizás es más difícil que cambiar un plan de estudios. Quizás es un desafío mucho más exigente. Por eso se requiere consenso político. Está bien planteado lo que usted reclama. Es decir, nosotros somos hoy un partido más pequeño, más nuevo también que el resto, y vamos con estas ideas que obviamente no son mías, sino de un grupo de trabajo donde debo destacar la participación del profesor José Rila, del licenciado Javier Lacida, de la licenciada Denise Bayant, entre otra gente que ha aportado en estas ideas, y por supuesto sabemos que no somos hoy los dueños nosotros, ni mucho menos, de la posibilidad de transformar estas cosas, pero sí creemos que nos va la vida, al país se le está yendo el tiempo.
Justamente, teniendo en cuenta eso que usted acaba de decir, se nos va la vida, al país se le está yendo el tiempo, ¿puede concebirse que el planteo sea esperar al comienzo del próximo periodo de gobierno un plan de emergencia como este que ustedes están lanzando, ¿no podría discutirse antes?
Para nosotros estaríamos encantados, ¿no? Lo que no hemos visto es en la actual correlación de fuerzas y en el medio ya de una campaña electoral, apertura para que estas cosas puedan ser realmente discutidas e incorporadas. Nosotros hemos sentido de parte de la conducción gubernamental, como en muchos temas, pero también en educación, una ausencia total de diálogo. Es decir, el reflejo de la mayoría absoluta yo creo que ha sido muy dañino en el sistema político uruguayo, porque ha generado un déficit del diálogo y de la interacción entre los partidos. Por eso a mí me parece que a esta altura, entrando ya en el último año de gobierno, nosotros fuimos al debate educativo emiliano a través del profesor Rila, en el afán de aportar cosas y de poner arriba de la mesa estas cosas, sin éxito ninguno. La verdad que fue un debate en donde en determinado momento nuestra evaluación, incluso antes que la opción que tomó el Partido Nacional, el Partido Independiente fue el primero en retirarse del debate por entender que no estaban dadas las condiciones para un verdadero proceso de diálogo y que en definitiva lo que predominaban eran unas miradas corporativas que en realidad tienen su foco puesto en alcanzar el poder para gobernar la enseñanza.
Le preguntaba sobre los tiempos porque en la entrevista que hicimos la semana pasada con el doctor Jorge Larrañaga, uno de los precandidatos del Partido Nacional, él sostenía que inmediatamente después de las elecciones internas, en caso de que él resultase el triunfador entre los blancos, va a proponer a los otros precandidatos sentarse a negociar algunos acuerdos básicos en materia educativa.
Bueno, a mí me parece bueno, me parece que puede ser un camino. Nosotros estamos dispuestos a sentarnos a conversar y a buscar consensos con todos los partidos en la medida que exista voluntad política de parte del sistema político. Sería una muy buena cosa. Yo creo que sería muy bueno que algunas cosas, gane quien gane, estén claras y definidas y de alguna manera tengamos los uruguayos garantías de que pueden instrumentarse. Nosotros estamos a las órdenes en tal sentido, ¿no?
Doctor Pablo Mieres, para terminar, una pregunta para una respuesta breve. En definitiva, y dejando de lado este asunto que recién mencionábamos y analizábamos, ¿cómo es que se planta el Partido Independiente rumbo a las elecciones internas?
Bueno, con mucha firmeza, sabiendo que las elecciones internas para nosotros son solamente una escala donde hay que marcar presencia porque la Constitución obliga, pero donde el partido no tiene ningún dilema directo para resolver, sino que es una escala para lo que para nosotros es el momento clave, que es la elección de octubre, donde por primera vez en la historia política del país se va a poder elegir parlamento sin la urgencia de elegir presidente, no por las reglas de juego, sino por las circunstancias políticas. Parece muy evidente que va a haber segunda vuelta en esta oportunidad, y que esa segunda vuelta ya tiene dos partidos muy definidos para disputarla. Por lo tanto, la presidencia de la República se va a elegir en noviembre entre el candidato que finalmente elija el Frente Amplio y el que elija el Partido Nacional. Por lo cual, en octubre la gente puede elegir parlamento, elegir representantes en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. Y a ese objetivo el Partido Independiente está destinando toda su energía, buscando una propuesta de cambio de la política, con ideas, con propuestas. Emiliano, yo creo que en la política lo primero que deben primar son las cosas que queremos hacer en el país, más que los juegos políticos, más que lo que de alguna manera son los fuegos artificiales de la política. Y lograr entonces un buen respaldo parlamentario para que ideas como estas que hoy pudimos desarrollar con ustedes y otras más que tenemos en otros temas prioritarios puedan estar arriba de la mesa en el próximo periodo de gobierno.
Doctor Pablo Mieres, presidente del Partido Independiente, le agradezco su participación esta mañana.
Un gusto realmente.